capítulo 9 de Romanos, los últimos versos que nos quedan por analizar, lo vamos a hacer en esta noche. Capítulo 9, verso 30 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Bien, con estos textos terminamos el capítulo 9 y vamos a dedicarles un tiempo, y al final, si queda tiempo, pues podremos tener coloquio y algunas preguntas. El tema que venimos desarrollando, y ya lo conocemos de miércoles anteriores, haciendo una síntesis para los que hoy están con nosotros, que no estuvieron otros miércoles, digamos que hay un aspecto general que se trata desde el capítulo 7, que es donde empezamos los estudios, pasando por el 8 y por el 9, que es el aspecto de la salvación como una realidad que tiene dimensiones cósmicas, es decir, no sólo la salvación referida a los seres humanos, no sólo la salvación referida a todas las familias de la Tierra, a todas las razas o etnias de esta Tierra, sino la salvación también referida a toda la creación de Dios, es decir, la salvación que abarca, en el lenguaje del Nuevo Testamento, podemos recordar, por ejemplo, Colosenses, capítulo primero, donde se dice que por la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, por cuya resurrección fue hecho Señor y Cristo, pues por medio de ese acto, digamos, vicario de Cristo en la cruz, por su muerte y por su resurrección, todas las cosas han sido reconciliadas con Dios, y ahora pues queda el tiempo en que esa reconciliación se va realizando. Por ejemplo, a nivel de los seres humanos, en la medida que las personas van aceptando el Evangelio y experimentan una experiencia de conversión, van siendo añadidas a la Iglesia, que es, como vimos en muchas ocasiones, el nuevo Israel de Dios, sino que también en su día, pues, esa salvación no se aplicará solo a las personas en el sentido como se aplica en la actualidad, en el sentido de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en la esfera de nuestra intimidad, por eso podemos dirigirnos a Dios y debemos, podemos dirigirnos a Dios llamándole Padre, porque hemos sido hechos hijos de Dios por la misericordia y la gracia de Dios que nos ha justificado en Él por la muerte y la resurrección de su Hijo, sino que llegará un día en que esta salvación afectará a nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios, pero un día esta salvación alcanzará a reconciliar toda la creación con Dios, y esta creación en la que vivimos, a pesar de que tiene su belleza, está desestructurada por el pecado y sujetada a vanidad o a frustración, como estudiábamos en Romanos 8, un día toda esta creación de los cielos y de la tierra será reconciliada con Dios, esta tierra y estos cielos pasarán y Dios creará tierra nueva y cielos nuevos en los cuales mora la justicia y en los que nosotros vamos a morar integrados en Dios, por tiempo indefinido, es decir, por los siglos de los siglos de los siglos. Bien, pues dentro de esta dinámica de la salvación, en lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos visto cómo Dios un día escogió a una persona que pertenecía a la raza humana, que se llamaba Abraham, que vivía en Mesopotamia, lo que hoy es el territorio de Irak, y por lo tanto vivía cerca de los famosos ríos, hasta el día de hoy, Éufrates y Tigris, que aparecen tantas veces en la escritura. Dios le hizo una promesa de que en su descendencia serían benditas, bendecidas, todas las familias o naciones de la tierra. La Biblia enseña que la descendencia a la que Dios se refería respecto de Abraham es Cristo. Más adelante, de la descendencia de Abraham, apareció un pueblo, el pueblo de Israel, al que Dios encomendó llevar ese mensaje de salvación y de reconciliación con él a todas las naciones de la tierra. Este pueblo, como se nos leía el domingo por la mañana en Juan 1, desechó aquel que era su Dios, que era su Redentor y que era su Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. Recordamos que nuestro hermano nos leía, el doctor Montes, el domingo por la mañana, en Juan 1, que a lo suyo vino, a lo propio de él, quiere decir, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bien, este pueblo falló como mensajero de Dios y entonces es cuando la Escritura, al menos desde el punto de vista como yo lo entiendo, nos lleva a discernir entre dos Israeles: el Israel sociohistórico, sociopolítico, el Israel que ahora está en parte en la tierra de Israel, porque hay muchos más israelitas y judíos fuera de Israel que los que hay en Israel. Hay comunidades muy grandes de judíos en los Estados Unidos y aún en Europa y en muchas partes del mundo. Van volviendo, pero ya han vuelto muchos, unos cuantos millones. Y este Israel histórico fue el que rechazó a Jesús de Nazaret en su día, a través de sus representantes, pero a través también de una masa guiada por esos representantes, que eran los dirigentes del pueblo en la época del procurador romano Poncio Pilato. Y este Israel histórico fue el que dijo, allí delante del estrado donde Jesús fue juzgado y declarado inocente por su propio juez, fue el que dijo: no queremos que éste reine sobre nosotros y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ya sabemos la historia, desgraciadamente, de este Israel histórico: 2000 años de exilio, persecuciones por toda la tierra, y vivimos en una de las partes del mundo que se portó de manera más sádica, más cruel y más inhumana con los judíos. Y esto corresponde a lo que se empezó a llamar España en la época de los reyes católicos. Es decir, cuando se expulsó de España, después de 900 años de ser españoles, árabes, que eran tan españoles o más que nosotros, y a judíos, que no llevaban 900 años, pero llevaban varios siglos, de ahí quedan ciudades como Toledo y tantos otros sitios, ¿no? Edificadas a imagen y semejanza de algunas de las ciudades de Israel, y tuvieron que salir de aquí. Y es curioso que si hay que buscar en la historia de la humanidad dos pueblos que hayan sido más sádicos y que se hayan, empeñado más en hacer daño al Israel histórico, es el pueblo alemán y el pueblo español. Y de los tres pueblos en la historia de la humanidad que son la cuna de la ideología fascista 100%, que son Italia, Alemania y España, son dos países donde la ideología fascista fue hegemónica, y en España durante más de 40 años largos, pues los alemanes, con su fascismo especial o nazismo, y los españoles, con su fascismo especial o franquismo, pues fueron los que más ensayaron con este pueblo. Una época en que el fascismo español perseguía a judíos, masones y protestantes y comunistas, y todos metidos en la misma en el mismo sistema. Así que el fascismo no empezó en España con Franco. El fascismo empezó en España con los reyes católicos, y a partir de ahí se configuró un país que es una quimera, que se dice que es una unidad cuando es una pluralidad de pueblos y una mezcla hasta de razas. Otra cosa es que sea una locura desestructurar lo que durante tantos siglos se estuvo luchando porque se integrase, pero desde luego en muchas ocasiones se integró a base de derramar sangre y a base de pisotear a personas saltándose de todos los derechos humanos, como fue pues la expulsión de los árabes de España, la expulsión de los judíos, que fue hasta cierto punto más triste que la de los árabes, porque los árabes al menos lucharon para que no se les expulsase, y si hubiesen podido ganar no se hubiesen marchado, pero los judíos no tuvieron ni siquiera esa oportunidad porque no estaban organizados bélicamente. Y en esa época de 1490 y tantos, pues los árabes y los judíos eran las personas o los pueblos que tenían la cultura más alta que había en el mundo, la civilización desde el punto de vista de las letras, de las artes y de la ciencia más adelantada que había en esta tierra, ¿no? Con lo que España, de ser quizá en aquel momento uno de los países del mundo donde florecían las artes, las letras y las ciencias por encima de tantos países, pues empezó su decadencia, ¿no?, con la expulsión de estos pueblos. Bien, este Israel histórico le falló a Dios Y entonces apareció el Israel salvífico. Y entonces cuando el Señor Jesucristo vino, pues una parte, un resto, como estudiábamos, de ese pueblo pequeño aceptó el Evangelio, y eso fue el núcleo de la primera iglesia cristiana que hubo en este mundo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Y como veíamos el último miércoles, siguen convirtiéndose hoy al cristianismo judíos israelitas. Por lo tanto, Dios sigue sin desechar a su pueblo, pero como tal Israel histórico sí ha sido desechado, y ha aparecido el Israel de Dios, que es la Iglesia, la luz del Nuevo Testamento, que tiene encomendada la misión que tenía el otro Israel, de llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos y naciones de la tierra. Bien, pues dentro de este contexto aparece como una paradoja, ¿no? Así la ven diversos autores, desde reformadores hasta el día de hoy, una paradoja argumental, en el sentido teológico, diciendo, bueno, ¿cómo el pueblo que Dios escoge rechaza al Mesías cuando llega y no lo ve como Mesías y lo condena a muerte? Porque cuando él se presenta como el Hijo de Dios, entienden que está diciendo que es Dios que está aquí, manifestado en carne, es decir, hecho hombre, y sin embargo, el resto de las naciones de la tierra, que no tenían encomendado este mensaje, que no habían recibido la revelación de Dios o la palabra de Dios, que no habían recibido, digamos, el don de la ley de Dios, y ya estudiamos en su día que la ley de Dios tiene una dimensión salvífica, es decir, que la ley de Dios no ha sido dada para que nosotros intentemos cumplirla y entonces nos justifiquemos delante de Dios porque cumplimos lo que es la voluntad de Dios, sino que para mirarnos en ella como un espejo, al vernos en ella como un espejo, nos damos cuenta que no la podemos cumplir, y esa ley es el ayo, es el maestro del niño que nos lleva a Cristo, el cual nos justifica porque Él sí cumplió esa ley por nosotros, y Dios en Cristo nos aplica, digamos, ipso facto, ese cumplimiento de la ley de Cristo por nosotros. La paradoja es que el pueblo escogido por Dios desde antes de que este mundo existiese para llevar su mensaje de salvación a toda la tierra, fracasó, y aquellas naciones gentiles, que somos todos los que no somos israelitas o judíos, o los que no sean, pues sin embargo, escucharon ese mensaje, y la Iglesia mayoritariamente, ya desde la época de Jesús hasta la actualidad, está formada por gentiles y por muy pocos israelitas o judíos. De ahí está la paradoja. Dice, ¿qué pues diremos ante esta situación? Dice, bueno, pues tenemos que decir lo siguiente, que los gentiles son las gentes de las naciones, de las diversas naciones de la tierra. Que los gentiles que no iban, aquí es como la figura de un camino, ¿no? Es decir, un camino para llegar a Dios. ¿Por dónde caminaban los gentiles y por dónde caminaban los judíos? ¿O por dónde caminaban los israelitas, para ser más amplios? Dice, los gentiles que no iban, podríamos entender, no dice el texto original que no caminaban, pero ahí está la imagen de un camino, o la idea de un camino claro. Los gentiles que no iban tras la justicia, así es como hay que leer más literalmente, los gentiles que no iban tras la justicia, en el sentido de la justicia que te justifica con Dios, que te justifica delante de Dios, han alcanzado la justicia. Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. El Nuevo Testamento interlineal traduce la justicia que es a base de fe. Es decir, los pueblos y naciones gentiles, todos los seres humanos que no eran israelitas, que no tenían la palabra de Dios, y que vivían con otros pensamientos y con otras ideas, y que estaban muy lejos del Dios de los judíos, del Dios de los israelitas, o sea, de Yahvé, de Elohim, del Dios de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia, con millones y millones a través de 2000 años de historia, se ha compuesto de piedras vivas que son gentiles y no israelitas y judíos. Y que son personas que han alcanzado la justicia de Dios en el sentido de que han sido justificados delante de Dios, pero siguiendo un camino que es el de la fe. O sea, ¿por qué no lo alcanzó el pueblo que tenía la revelación, que tenía la Biblia, que tenía, digamos, más luz? Pues porque recorrieron ese camino de manera equivocada. Recorrieron, pero no porque no se les diese la oportunidad. Y la oportunidad la podemos ver en circunstancias como cuando Pablo llegaba a un lugar, llegaba el sábado, que era el sabbat, el día de fiesta del pueblo israelita, del pueblo judío, se descansaba de todo, se iba a la sinagoga, se leía la palabra de Dios, se escuchaba la palabra de Dios. Pablo aprovechaba, iba a la sinagoga, predicaba la palabra de Dios, donde se le invitaba y se le permitía hacerlo, y enseñaba que Jesús era el Cristo, y cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia esa persona como Cristo, como Mesías, que había muerto, que había resucitado, y que era el Salvador que estaba esperando el pueblo judío, que era el Mesías. Entonces, era rechazado, generalmente muy pocos creían. Y llegaba un momento entonces que el apóstol Pablo decía, bueno, puesto que no os consideráis dignos de ser receptores de la gracia de Dios, me voy a los gentiles, que es a lo que Dios me ha llamado, a que predique el Evangelio a los gentiles. Y no volví a la sinagoga, y los gentiles al sábado siguiente, cito de memoria pasajes que hay por ahí en el libro de los Hechos, se reunían en masa para escuchar a Pablo y escucharle de buena gana, y se convertían cantidad de personas, mientras que los judíos se quedaban fuera, o eran muy pocos los que se convertían, aunque en algunas ocasiones había conversiones hasta del principal de la sinagoga, como ocurrió con cómo se empezó a formar la primera iglesia de los corintios, como estudiamos en su día. Pues bien, ¿qué dice? Que los gentiles que no iban tras la justicia de Dios, porque no tenían la ley de Dios, no conocían esa ley de Dios y esa revelación de Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Cuándo creyeron los gentiles? ¿Cuándo se les predicó el Evangelio del Reino de Dios? Pero es que ese Evangelio del Reino de Dios se le predicó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Señor Jesucristo puso un orden cuando en alguna ocasión envió a los doce a predicar por pueblos, aldeas, por diversos lugares, que generalmente los enviaba de dos en dos, pues les decía, no vayáis a los gentiles, hay que ir primero a las ovejas de la casa de Israel, y a los gentiles se irá después. Bueno, pues rechazaron en la época de Jesús el Evangelio, predicándolo los apóstoles, predicándolo el mismo Jesús, siguieron rechazándolo después, pero siempre hubo alguien que lo aceptó, siempre un resto fiel, ¿no?, de ese pueblo ha formado parte del Israel, digamos, salvífico, del Israel, digamos, que tiene la misión esta de difundir el Evangelio. Bien, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia a base de la fe. Mas Israel, el Israel sociohistórico, Israel, que iba tras una ley de justicia, porque la ley de Dios es una ley justa y santa y buena. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 7 de manera bastante exhaustiva. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, es decir, el camino por el que Israel iba era el buen camino. Porque los gentiles entramos en ese camino, y si llegamos a tener una experiencia de salvación es porque entramos en el camino, digamos, de la justicia de Dios expresada en la ley. Pero entramos en ese camino no para ser justificados intentando cumplir la ley de Dios, que no podemos, sino para aceptar que Dios nos justifica en Cristo creyendo en aquel que cumplió la ley por nosotros. Pero el camino en el que el pueblo de Israel histórico estuvo colocado era el buen camino. Ahora, si era el buen camino, ¿por qué los que estaban fuera del camino terminaron encontrando el buen camino Y siguiendo por él, por la fe, se nos dice, ¿y por qué los que ya estaban en ese buen camino no llegaron al final, no fueron justificados, si ya estaban en el camino que era bueno? Pues se nos va a decir por qué. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Literalmente, y esto es muy importante, dice, a esa ley no llegó. Es que Israel, que iba en el camino de la ley de justicia, quería llegar a esa ley de justicia por sus propias obras, por sus propios méritos, creyendo que podía, habiendo recibido ese don de Dios de la ley, pues podía realizar esa ley, cumplir esa ley y ser justificados delante de Dios. ¿Por qué no alcanzó Israel esa justicia estando en el camino de la justicia? Y pregunta Pablo en el 32, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella, no por fe, porque la promesa a Abraham es una promesa de fe. La promesa a Abraham, Dios justifica a Abraham por la fe, y la promesa que le hace es que justificará a todas las familias de la tierra por la fe, no por las obras. Y la promesa a Abraham es hecha 450 años antes de que se dé la ley. Y esa promesa, la ley que se da, no anula la promesa, sino que todo lo contrario, la confirma. Y eso se dice en capítulos anteriores que no hemos estudiado de Romanos. Dice, ¿por qué no alcanzaron la justicia los israelitas? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Es decir, queriendo cumplir la ley de Dios. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sion, Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado. Ahora, ¿qué se dice de Israel? No se dice solo de Israel que no consiguió la justicia. Se dice que no solamente no consiguió la justicia, sino que no consiguió tampoco alcanzar esa ley de justicia. Y que esa ley que quería cumplir, la justicia de esa ley fue la que precisamente condenó a ese pueblo porque intentaba justificarse por las obras de la ley y no por el creer de la fe, como dice la palabra de Dios. Tengo aquí una nota tomada de un comentarista, de Ulrich Wilkens, que dice, Israel, por el contrario, de los gentiles que aceptaron la justificación por la fe, opinó equivocadamente que, privilegiado por el don de la Torá, es decir, de la ley, debe y puede conseguir justicia mediante el cumplimiento de la ley en virtud de las obras. Y ahí fue la equivocación, precisamente, y sigue siendo la equivocación de los judíos israelitas hasta el día de hoy, o del judaísmo, que intenta justificarse delante de Dios cumpliendo la ley de Dios equivocadamente, porque Dios no dio esa ley para que el hombre intentase cumplirla, sino para que, viendo que no la podía cumplir, pues acudiese a aquel que la cumplió por él, y a partir de la recepción del Espíritu Santo, la conversión, los seres humanos quedamos en una condición donde esa ley de Dios se graba en nuestro corazón, y ahí tenemos más posibilidades de cumplir esa ley de Dios, pero no para ser justificados, sino porque ya somos justificados. Y esa ley que cumplimos, porque el Espíritu de Dios nos ayuda, pues a no matar, a no robar, a no mentir, etcétera, etcétera, no es para justificarnos, sino que son los frutos de aquellos que hemos sido justificados por la fe, en cuanto Cristo cumplió la ley por nosotros. Ahora, ¿dónde tropezaron ellos? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Bueno, los propios textos, considerados en un contexto, o el propio texto, habla, el versículo 32, de una piedra de tropiezo. Y se emplea en el griego un término que es litón, y de ahí se derivan palabras que tenemos en el idioma castellano, litografía y otras palabras, por poner algún ejemplo, y litón significa lo lítico, tiene que ver en este sentido en unas ocasiones con algo que se destruye y en otros con la piedra y con la dureza precisamente de la piedra. Piedra de tropiezo, y luego dice, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, se vuelve a repetir, y roca, aquí roca, ya no es litón, sino que es Petra. Y es, en este sentido, que la palabra Petra, que esta diferenciación de estos dos términos nos puede dar una idea cuando estudiamos Mateo 16 y el pasaje del que hablábamos el domingo de que cuando el Señor pregunta, pues, en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ante la contestación de Pedro, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y que Jesús le dice que eso se lo ha revelado el Padre, a continuación dice, y tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta piedra, Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, no está diciendo que edifica la iglesia sobre la piedra, sino sobre la roca. Y la Biblia habla de manera clara y siempre, siempre, que a Jesucristo nunca se le llama piedra, sino roca. Es decir, algo más que una piedra, que es el fundamento, que es la piedra angular tomado en un sentido, digamos, amplio, ¿no? Entonces, de aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Bueno, pues Juan Valdés, con un criterio en lo que yo aprecio muy acertado, traduce piedra de tropiezo por canto de tropiezo o canto de escándalo. Y esa traducción de canto de piedra está hablando precisamente de un trozo de piedra muy grande, que tiene que ver con lo que se llama roca. Con lo que se llama roca precisamente en el versículo 33. Pero el mismo versículo 33 nos dice que esa roca es una persona. Porque dice, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado o no quedará mejor confuso, no que quedará con confusión. Es decir, el que creyese en Cristo como su salvador personal. O sea, hay aspectos de la revelación de Dios que tienen una dimensión colectiva. Dios salvó un pueblo, y ese pueblo hoy se llama la Iglesia. Y la Iglesia está formada por gente de todas las razas, de todas las etnias, de todas las condiciones sociales, económicas, culturales, y de todas las condiciones étnicas. Y hay una salvación colectiva. Pero, sin embargo, Dios salva a las personas, por así decir, de una en una. Pero las salva para integrarlas en una persona colectiva que es la Iglesia. Lo que el capítulo 4 de Efesios llama hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, es decir, la Iglesia vista como un hombre, como un varón, a la medida de la estatura de Cristo, que también era una persona colectiva, puesto que representaba como segundo Adán a toda la humanidad nueva. Igual que el Adán que cayó, por transgresión, representa a toda la humanidad vieja, caída. Bueno, pues hay una salvación colectiva de un pueblo. Pero Dios esa salvación la aplica de manera individual a cada persona. Y cuando la salvación nos llega, somos integrados en lo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que es un cuerpo vivo, formado por miembros vivos, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y para funcionar de una manera adecuada como Iglesia, tenemos que funcionar de manera armónica. Y esto es importante, o sea, yo no quiero ser el pesado, queridos hermanos, pero por ejemplo, pues esta noche, por poner un ejemplo, hay una cosa bien sencilla, ¿no? Estamos unas pocas personas aquí intentando estudiar la palabra de Dios. Esto, las pocas personas que estamos aquí estudiando la palabra de Dios, esto es precioso. No lo que yo digo, y ojalá que tuviesen aquí, pues,
alguien que les pudiese llegar más a su corazón y que les explicase mejor las cosas. Pero esto de reunirse como cuerpo, como iglesia, para estudiar la palabra de Dios, de estar juntos los unos con los otros, de poder orar juntos, de poder tener comunión en la palabra juntos, de poder formarnos y aprender de la palabra juntos. La palabra es el alimento que necesitamos para crecer. Cuando se nos leía hace unos días algo en Primera de Pedro, para crecer recibiendo la leche espiritual no adulterada, esa frase, la leche espiritual no adulterada, en griego es la leche de la palabra sin dolo, la leche de la palabra sin engaño, la leche de la palabra sin adulteración. Es decir, que no hay que entenderlo en el sentido de que la leche espiritual, dice esto, los rudimentos de la fe, ¿no? La doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de los bautismos, la doctrina de cosas elementales. No, no, es la leche de la palabra. O sea, que toda la palabra de Dios tiene que ser leche para nosotros. Pero una leche no adulterada, sin dolo. Pues el que podamos estar aquí los que estamos, es una bendición y es un gozo que podamos estar aquí, y tendríamos que vivirlo así. Porque no sé cómo lo podría decir yo para que lo entendiésemos, pero, y esto no es ningún mensaje melancólico ni nada por el estilo, que yo ya sé que tengo dimensiones de ese tipo, quizá más de las que conviene, pero hace muchos años, se editaba en Barcelona, por una iglesia, una asamblea de los hermanos, que es tiene mucha historia, en la historia de las iglesias evangélicas en España, la iglesia que está en la calle de Marqués del Duero, sigue estando hasta el día de hoy, y durante muchos años, yo fui muchos años, todos los años, para tener reuniones especiales con ellos, y durante muchos años ellos editaron una revista, o volvieron a editar una revista que hacía muchos años, estamos hablando de primeros del siglo XX, se había editado allí por esta iglesia que se llamaba El Embajador Cristiano. Después de muchos años, sobre los años 60 y tantos, se volvió a editar El Embajador Cristiano. Y yo colaboraba en esa revista, igual que lo he hecho con otras, en todos los números prácticamente. Y solía leerlos porque escribían personas que uno aprendía de lo que escribían. Y hubo un artículo que me quedó clavado, no por la enseñanza doctrinal, sino por lo que expresaba como sentimientos, ¿no? Un artículo de un creyente que yo conocía que hablaba de lo que había sentido ante el hermano muerto. Es decir, las reflexiones que pasaron por el corazón de esa persona, y hablaba, esa persona había muerto, un creyente, y estaba en una casa, no estaba, entonces no había todavía tanatorios, en esta época que estoy hablando. No estaba en un tanatorio, estaba en una casa, la gente iba por allí, y era muy amigo de esta persona que escribía, las reflexiones que hizo ante la presencia de un hermano muerto. Y no eran reflexiones trágicas, pero eran reflexiones muy serias, que a mí me llamaron muchísimo la atención, y que hasta el día de hoy no desaparecieron de mi corazón y de mis pensamientos. Y con motivo de la muerte de nuestro hermano Vicente, pues a mí me volvió a la mente esa historia. Las reflexiones de aquel creyente catalán ante otro hermano catalán que se había muerto, que hacía frente al hecho de un hermano muerto. Entonces, tenemos que tomar conciencia de una cosa. Por muy jóvenes que seamos, aunque nos sintamos llenos de fuerza, de vigor, y pensemos que, bueno, somos muy jóvenes todavía, que no somos como otros de la congregación, como por ejemplo yo, ¿no? Que soy una de las personas, digamos, de más edad de la congregación, desde, bueno, somos jóvenes, estamos llenos de vida, La vida es un soplo, queridos hermanos. Un soplo. La vida es como la flor del campo, que nace en la mañana, crece, se seca en la tarde y desaparece. La vida es un abrir y cerrar de ojos. La vida es algo que no se puede definir en el tiempo, porque en cualquier caso dura poquísimo. Y lo que estamos haciendo aquí, reunidos esta noche, y estudiando la palabra de Dios, intentando estudiarla, tenemos que vivirlo como muy importante. Como muy importante. El domingo tocamos un tema que yo creo que nos afecta a todos, por lo menos a mí sí me afecta, y algo que no tocamos el domingo fue algo que leímos, y es una pregunta, ¿no? Lo tocamos de pasada, o sea, ¿qué ganará el hombre? O sea, si granjeare o si ganare todo el mundo es todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que funciona en este mundo. Y este mundo nos puede ofrecer cantidad de cosas, y nos ofrece cantidad de cosas. Nos ofrece deporte, nos ofrece culto al cuerpo, nos ofrece sexualidad, nos ofrece drogas, nos ofrece todo tipo de placeres, nos ofrece poder, nos ofrece dinero, nos ofrece cultura, nos ofrece sabiduría, nos ofrece pecado en cualquier dirección de la vida que lo pensemos. No digo que todo lo que ofrece el mundo sea pecado. El conocimiento de la historia no es un pecado. Pero si ese conocimiento de la historia se convierte en un dios en nuestra vida, que como cristianos nos desvía, y nos alimentamos de historias que no son las historias principales de las que nos tendríamos que alimentar, pues quizá ese conocimiento de la historia no nos beneficie mucho. Nos ofrece muchas cosas. Pero yo les podría contar cosas que no les voy a contar ahora. Porque yo también he pasado por esas edades en que tenía mucha fuerza. No voy a presumir ahora, yo nunca he presumido de fuerza, no voy a presumir ahora. Pero voy a decirles que cuando yo tenía 18 años y mi madre tenía una tienda de ultramarinos, pues cogía un saco de 50 kilos así, con las dos manos, y lo subía en el aire como nada. O sea que yo también sé qué es eso. Y también hacía deporte cuando lo hacía muy poca gente. Y era capaz de subir en una bicicleta tercermundista que pesaba no sé qué, pues el Pajares, por la carretera antigua. O sea, que yo también sé que son esas cosas. También hacía gimnasia y hacía cosas para ponerme muy fuerte y ver mi cuerpo, y tenía sentido narcisista y me miraba a ver cómo funcionaba yo. A ver si le gustaba más a las chicas o se fijaba más en mí la chica que a mí más me interesaba. O sea, que los que somos mayores hemos pasado por esas historias. Y conocemos historia, y también subía corriendo a montañas que no eran muy pequeñas, pues en muy pocos minutos. Y ahora si subo a mi marcha, subo despacio, ya no puedo hacer de esa manera. Pero que, bueno, hay momentos en la vida en que parece que, bueno, nunca vas a pasar de esta vida, ¿no? Pues no. Porque yo tuve que vivir experiencias como gente de mi edad, que iba conmigo a esas cosas de muy joven, se quedó hace ya 30 años, 25 años en el camino, y hacía lo mismo que yo, y de repente se acabó la historia. Entonces, mientras que estamos aquí, el poder reunirnos como hoy y poder estudiar la palabra de Dios y estar juntos y orar juntos, hay una frase en la Biblia muy corta, tiene dos palabras que no la practicamos, y si no la practicamos públicamente, no hacemos bien. Y si no la practicamos privadamente, todavía hacemos peor. Y esa frase, que tiene dos palabras, solo dos palabras, dice: orad sin cesar. Y eso no quiere decir que yo tengo que estar murmurando cosas constantemente las 24 horas del día. Pero quiere decir que si yo me desconecto totalmente de lo que es Dios y de lo que es mi realidad, pues durante días y días Pues no voy bien. No voy bien. No voy bien. Algo no funciona. Es una recomendación de las más cortas que tenemos en el Nuevo Testamento, pero que se repite con un énfasis impresionante. Si no tenemos vida interior, tenemos que tener una vida colectiva, pero tenemos que tener una vida individual que nos conecte con Dios, ¿no? Y si no sentimos necesidad de abrir nuestro corazón al Señor y de llevar delante de Él nuestros problemas, y si no sentimos preocupación por los problemas de nuestros hermanos y de nuestros amigos, a mí me gustaría saber, esto es una curiosidad morbosa, esto que voy a decir ahora, ¿cuántas personas de las que estábamos aquí el domingo, en los días que ha pasado de esta semana, pues nos hemos ido a la cama y hemos dormido y ha pasado todo el día y no nos hemos acordado en determinado contexto de orar por algunas personas que estaban con nosotros el domingo aquí? Porque ahí está la medida, de hasta dónde nosotros entramos o no entramos. Porque no es el que predica la palabra el que tiene que preocuparse de esas cosas, que tiene que preocuparse si lo siente en su corazón. Cuando un hermano o una hermana predica la palabra, la iglesia en este lugar está predicando la palabra de Dios. Y lo está predicando como una persona colectiva. Y por lo tanto, la responsabilidad de pensar, esta palabra que hemos oído, aparte del efecto que me pueda hacer a mí, y vale cualquier domingo, digo el pasado porque es el más reciente, cualquiera que se predica la palabra de Dios, pero hay circunstancias en las que hay razones para preocuparse más de las personas, pues me gustaría a mí saber, como una curiosidad morbosa, cuántos nos hemos predicado o hemos salido de aquí, que bueno, un domingo más, hasta el domingo que viene, y qué pasará con fulano y con fulana y con el otro y con el otro, y estas personas podrían beneficiarse de algo lo que escucharon, sea el domingo que sea, o no se pueden beneficiar. O sea, porque si esas preocupaciones no están en nuestro corazón, pues mal funcionamos, digamos, como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, pues como decía Juan Valdés, lo de piedra de tropiezo lo traduce por canto de tropiezo o canto de escándalo. Esta misma cita que da aquí el apóstol Pablo, que está citando a Isaías 28, 16, vamos a verlo, Isaías 28, 16, dice lo siguiente, y está hablando de la conducta de Israel como un pueblo que se aparta de los caminos de Dios, tanto a nivel colectivo de todo el pueblo como a nivel, digamos, de los que tenían las mayores responsabilidades en ese pueblo. Porque dice el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. O sea, que va una andanada seria para aquellos que tenían una función de supervisión sobre ese pueblo, pero va para todo el pueblo, si leemos todo el contexto. Y el verso 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, porque estos varones burladores que gobernaban el pueblo, ¿sobre qué base? ¿Cuál era su ministerio? Decían ellos en el versículo 15, está recogido, dice, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro. Cuando pase el turbión del azote de Dios, que puede pasar, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ya sé que me estoy desviando de la exégesis del texto de Romanos, pero no importa, estamos en casa y las cosas son para nosotros. Hay de aquellos que hiciesen determinadas cosas, y es escandalizar a los niños. Y los niños no se refieren a la palabra de Dios solamente a los niños pequeños de edad. sino a los niños, que pueden ser niños en Cristo, a las personas recién convertidas, últimamente convertidas, o que no llevan mucho tiempo en el Evangelio, mejor le fuese atarse al cuello una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Ya sabemos lo que pasaría, ¿no? Pues, ojo, porque nos vamos a salvar, dicen estos gobernantes, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. O sea, nuestro ministerio se basa en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sion, es la cita de Pablo en Romanos 9, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Literalmente es, el que cree no huye. Y esa piedra es Cristo. El que cree no tiene que huir. El que no cree tiene que huir. Y de hecho huirá. Este mismo texto se menciona en Primera de Pedro. Pero aquí hay una mezcla de dos textos en esta cita de Pablo. Por una parte, Isaías 28, 16, y por otra parte, Isaías 8, 14, 15. Ya hemos visto que él hace esto muchas veces. Y en el 14 de Isaías 8 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, encontramos la duplicidad de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Pues estas dos citas, también mezcladas, las da el apóstol Pedro cuando escribe Primera de Pedro y el capítulo segundo de Primera de Pedro. Y voy a leerlo despacio, aunque estamos terminando la exégesis, terminamos ya el capítulo 9, voy a leer despacio Primera de Pedro capítulo 2. Despacio y matizando. Y ojalá que Dios quiera que estas palabras entren esta noche en nuestro corazón, como creyentes, como piedras que somos vivas de ese edificio que es la Iglesia, cuyo fundamento es la roca que es Cristo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, literalmente es como bebés, la leche espiritual no adulterada, ya dijimos antes que es la leche de la palabra sin dolo, para que por ella crezcáis, tenemos que crecer, si no crecemos, pues será una deformación nuestra personalidad, entonces para que por ella crezcáis, porque es el alimento, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, desechando, ¿qué significa ese término? Literalmente significa poniendo aparte. Y ahora quiero decir, queridas hermanas y hermanos, que nosotros, si queremos que la voluntad de Dios fructifique en nuestra vida, o sea, yo cada vez que pasa el tiempo, te va dando una experiencia que te puede hacer sufrir. Pero por otra parte, te va confirmando cosas que nunca viste tan claras. Y yo conocí el Evangelio cuando tenía, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, pues 22 años más o menos. Y han pasado muchos años desde entonces. Y siempre confié en la revelación de Dios y en la palabra de Dios. Pero muchas cosas tuvieron que pasar, experiencias de mi vida y pasar, para ver que lo que la palabra de Dios decía, creyendo yo que era verdad, comprobar en la realidad que era una verdad terrible. Terrible. Y no ya desde la perspectiva de cuando no eres creyente, que cuando eres creyente puedes apreciar cómo vivías y qué cosas hacías, y desde luego mi vida no era un dechado de perfecciones. Ahora, yo cuando conocí el Evangelio, la sorpresa de la gente es que qué iba a cambiar yo si yo era un chaval, según la imagen que presentaba mi familia, vamos, modelo, ¿eh? Pero de eso nada, ¿eh? De eso nada. Porque ni conocía mi vida, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, ni mis problemas. Conocía muchas cosas. Pero lo que había más profundo que yo conocía no lo sabía. Y de modelo nada. Pero era lo que se podía decir entonces, un chaval formado, que respetaba a los padres, que respetaba el orden y las leyes, aunque no estuviese de acuerdo en muchas ocasiones, y que si protestaba lo hacía dando la cara, pero con respeto. En muchas ocasiones protestaba ante quien fuese, pero con respeto. Y sin embargo, yo podía valorar, después de ser creyente, cómo era mi vida antes. Bueno, pues cuando van pasando los años, la mayor experiencia de que la palabra de Dios es verdad y que sobre nosotros, los seres humanos, dice verdades, vamos, absolutamente inalterables, ha sido después de muchos años de ser creyente. Cuanto más años pasa y más tiempo pasa, pues más me confirmo yo en que esa experiencia de ser creyente, pues es la que dices, ¿qué verdades dice la palabra de Dios cuando dice cómo somos y cómo funcionamos? Y es que los seres humanos, y aún siendo creyentes, somos de muchísimo cuidado. Y somos, digamos, peligrosos. Y por mi propia vida, y por lo que voy viviendo, a través de muchos años en el Evangelio, pues cada vez me convenzo más de que la Biblia tiene razón en todo, cuando habla de nuestra condición humana, absolutamente en todo, poniendo aparte es desechable. Si se acaba la cinta, pues no importa, ya lo que yo diga después. Desechando, ¿qué tenemos que desechar? Toda malicia, que se dice muchas cosas, Pero Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Que no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas o poder, pero sí con su ayuda podemos hacerlo. Si Dios nos pide que desechemos toda malicia a los creyentes, es porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo con su ayuda, o como diría Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero es que esa gracia de Dios de Pablo no es diferente de la gracia de Dios conmigo. El Espíritu Santo que actuaba en Pablo ayudándole no es diferente del Espíritu Santo que actúa para ayudarme a mí. El Dios de Pablo no es diferente del Dios que yo tengo, es el mismo Dios. El poder de ese Dios no ha cambiado. La palabra que Pablo tenía como revelación de Dios es la que tengo yo. Por lo tanto, sí podemos poner aparte toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. El hombre de dos caras de Santiago, una para Dios y otra para el mundo. Y como decíamos el domingo pasado, el que quiere amar al mundo y a Dios de la misma manera y al mismo tiempo, ni amará al mundo ni amará a Dios. Su vida será una dicotomía y un desastre. Desechar las envidias, las detracciones, cantidad de veneno que tenemos en el corazón. Eso es lo que quiere que pongamos aparte, el veneno, que seamos humildes, que reconozcamos en el otro que es un ser humano, que también sufre, que también padece, que tiene problemas, y que no veamos a un hermano o a una hermana como un enemigo que es un lobo que me va a devorar. Y que el amor fraternal sea una realidad, y no ya solo entre las hermanas y los hermanos en general, no digamos más, dentro de las familias o menos, o dentro de los propios matrimonios. Es decir, para poder tener relaciones familiares o conyugales equilibradas, en una pareja depende de dos, no depende solo de uno, depende de dos. Y depende de saber ser humildes y de saber reconocer al otro y de saber también, como dice la palabra de Dios, ser gentiles o cederle el paso al otro en muchas ocasiones. y no querer que nuestras ideas y nuestros condicionamientos y nuestros pensamientos son intocables y los tengo yo porque quiero y voy adelante con ellos, porque así vamos a ir por la vida destruyendo mucho de nuestras vidas, dejando aparte la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Lo que los hombres ponen aparte es Cristo. Lo que se nos dice a los creyentes que tenemos que poner aparte no es Cristo, sino son otras cosas que hay en nuestra vida. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué sacrificios espirituales ofrecemos nosotros a Dios en nuestra vida?